Un día, cuando tenía 12 años, descubrí por accidente mientras cacharreaba aquella vieja máquina de escritorio con Windows XP que había una especie de archivos raros que cuando les dabas doble clic lanzaban una pantalla negra llena de letras blancas que, bueno, solo podías ver por un momento muy breve. Mi curiosidad no podía contenerse y empecé a buscar esos archivos por todas partes en aquella partición que no imaginaba ni por qué se llamaba C. Con una simple búsqueda en el explorador de Windows empezaron a aparecer miles y miles de estos archivos. Empecé a abrirlos uno a uno y ver su comportamiento. Algunas ventanitas negras se abrían y cerraban rápido, otras se quedaban como en pausa esperando algo, otras hacían que la máquina se comportara extraño, cerrara cosas, hasta se apagara incluso. Pero por pura casualidad, encontré haciendo clic derecho en uno de esos archivos la opción editar. Un nuevo mundo se reveló para mí en ese momento, y descubrí que dentro de esos archivos estaba escrito, en algo que no podía entender del todo, la forma en que estos se iban a comportar. Comencé a cambiarles cosas, a duplicar líneas, y cuando los guardaba y volvía a arrancar, notaba que su comportamiento cambiaba de alguna manera. Ya la ventanita negra hacía otras cosas. Rápidamente descubrí que para mostrar un texto habría que escribir hecho y luego el texto. Que pause mayor que null introducía una pausa en la ejecución. Que set barra p te permitía que alguien escribiera. Y así cientos de cosas más. Así fue como a los 12 años, sin darme cuenta, descubría la programación. Gracias a los archivos por lotes de MS-DOS, conocidos como archivos.bat. No sabía lo que era un programa, ni sabía que cada una de esas líneas era una instrucción, ni que alguien debía interpretarlas y ejecutarlas. Solo sabía que de mi mano salía una especie de magia única que me hacía sentirme un creador. Así, poco a poco, aprendí a cambiar los colores de la ventana, a introducir variables, ciclos, a que un programa ejecutara otro programa. Así conformé incluso mis primeros virus, que nunca liberé, por supuesto, pero que también sí le instalé a algunos amigos en sus máquinas a modo de broma. Así me hice una calculadora, una agenda de teléfonos, una caja registradora, un convertidor de unidades y hasta juegos muy sencillos. Esto cambió mi vida. Poco a poco descubrí más. Mi mente se volvió distinta, cambió. Empezaba a ver la vida de otra manera, con más lógica, con razonamientos que se volvían cada vez más matemáticos. Y así empecé a explorar por dentro tantos archivos como encontraba y a romperlos buscando su lógica interna. Así fue como creé mis primeras páginas web estáticas, de forma empírica, por medio de archivos.html. Incluso, un día descubrí que dentro de PowerPoint, si hacías doble clic sobre un botón en la diapositiva, se te abría un programa que decía Visual Basic, editor de macros, y con este conformé algunos programas con interfaz gráfica. Cuando no sabía lo que era un programa, ni siquiera sabía todavía lo que era una interfaz gráfica. Así fui creciendo, rodeado de ventanas oscuras, llenas de letras raras, rodeado de líneas que entendía cada día más y se iban convirtiendo en mi lenguaje nativo, en mi código interno. Me lo empecé a tomar en serio y a documentarme con mi lentísima conexión de Infomet que tenía gracias a que mi mamá como enfermera se lo asignaban por el trabajo. Y empecé a estudiar muy en serio cada lenguaje nuevo que encontraba. Cuando llegué a la secundaria ya había estudiado 25 lenguajes de programación. Y desde aquellos tiempos ya tenía la intención de crear cosas inteligentes, de crear un programa que hablara con el usuario, que entendiera sus instrucciones y pudiera responder de forma racional.
Hi Carlos, it's me, Leo Segedal.
Así fue como, sin saberlo, me estaba metiendo en el campo de la inteligencia artificial. Mis amigos me daban por loco. Nunca fui un niño normal, nunca jugué pelota, ni fútbol, ni a las bolas, ni trompos. Y siempre estaba leyendo y estudiando.
¡Ay, estoy mi trabajo! ¡Ay, estoy! ¡Ya me río!
Honestamente, mi mundo era mucho más entretenido y no encontraba sentido andar pateando pelotas ni rompiendo trompos. Mi infancia fue entonces muy productiva, de mucho aprendizaje, pero no fue una infancia normal. Por eso me llevaba tan bien con los adultos, por eso conversaba tanto con las personas mayores y por eso no tenía amigos de mi edad. Por eso mi familia no me entendía y siempre era el bicho raro lleno de inquietudes que quería entender la naturaleza de las cosas, el porqué de la vida, qué hacíamos aquí. Desde pequeño cantaba, doblando a mis artistas favoritos, me disfrazaba, bailaba. Un tiempo me volví fanático de alguien a quien consideré que era el artista más grande de la historia. Michael Jackson. Y lo personificaba con un guante blanco, una chaqueta negra, una camiseta blanca, pantalones negros y zapatos de charol. Y bailaba con aquel sombrero en la cabeza. Practicaba sus coreografías hasta dominarlas, bailaba frente a todo el que llegara, nunca paraba, y luego comenzaba a presentarme en público. Hice magia, tantos trucos como podía. Me presentaba en cumpleaños de mis primos, hacía trucos en la escuela, dejaba boquiabiertos a los adultos. Duplicaba billetes, adivinaba cartas, desaparecía pañuelos y más. Un buen día comencé también a sentirme atraído por la creación audiovisual. Y con una pequeña cámara compacta comencé a grabar cualquier cosa que se me ocurría, de forma improvisada, por supuesto. Editaba esos videos con Windows Movie Maker y los enseñaba con orgullo. Empezaba a crear mis primeros efectos especiales de personas desapareciendo, cámaras lentas, collage de fotos de la familia, videos de felicitaciones por cumpleaños y más. En noveno grado ya movía personas, de forma inevitable por la pasión que proyectaba. Y desde noveno comencé a agrupar niños, niñas, adolescentes y personas de mi edad en torno a crear videos. Nos reuníamos y filmábamos, incluso sin guión. Recuerdo aquellos rodajes donde a veces éramos 20 personas y parodiábamos La Matrix, Guerra de las Galaxias, hacíamos cortos de ficción y más. Seguí creciendo y llegué a agrupar en ese grupo a unas 200 personas, tomándomelo muy en serio. Para mí aquel proyecto era el centro de mi vida. Se llamaba Animux. Y llegó a ser una organización con un reglamento de 86 artículos, un consejo de dirección e incluso departamentos. La verdad es que mi pensamiento infantil me lo creía. Nos reuníamos a planificar las próximas producciones, a dar talleres de cualquier tema relacionado, hacíamos casting, conformábamos guiones y llegamos a tener miembros en cada escuela de la cabecera provincial, incluso de los municipios.
Si usted es de los que gustan de la creación artística y el mundo del cine, este es su lugar. Animus es un proyecto de creadores aficionados al séptimo arte que abre sus puertas para todo aquel que desee formar parte de este.
Solo un poco de talento, acompañado de seriedad y real interés, bastan para que usted pueda incorporarse a nuestro grupo de trabajo.
El ingreso lo puede realizar llamando a los siguientes números o escribiendo a este correo. Esta es su oportunidad.
Te esperamos.
Así llegué hasta el preuniversitario, ya tomándome más en serio las cosas. Comencé a enviar trabajos para la televisión, incluso me publicaron mi primer spot promocional en el año 2010. No dejaba de programar, ni de bailar, ni de hablar con mis pocos amigos sobre la naturaleza de la vida, a filosofar hasta las 3 de la mañana respecto a las fuerzas del universo, a la ley de la atracción y mucho más. Pero en el preuniversitario, cuando cursaba el Instituto Vocacional de Ciencias Exactas, a alguien le pareció incorrecto que un muchacho inocente y lleno de ingenuidad estuviera dirigiendo una organización espontánea de 200 personas. Y me obligaron a cerrar el proyecto bajo amenazas ridículas y carentes de sentido. En reunión extraordinaria del Consejo de Dirección lloramos durante horas sus 11 miembros, amigos que aún conservo y que hoy después de tantos años nos reímos de aquellos tiempos. Sí, Animus fue un proyecto hermoso, un momento de creatividad inocente expresada a su máximo esplendor, que sacó de la calle a muchos adolescentes y los puso a crear. Incluso hicimos cosas en 3D, con Blender, filmamos videos musicales, en fin, de todo un poco. Gracias a Animux he publicado spots y documentales, muchos materiales. Gracias a esa experiencia hice televisión en la universidad, también radio. Participé en múltiples transmisiones en vivo de festivales, actos, hasta competencias de programación. Hice videos resúmenes, monté identidades de canales y tengo un currículo de tantas producciones que yo mismo aún no he podido terminar de agrupar. Ah, volviendo al pasado, en el preuniversitario, cuando me obligaron a desintegrar Animux, me vinculé al mundo de las artes marciales.
Dao ke dao, fei shan tao, min ke min, fei shan min, wu min dian di zhi qi, you min wang wu zhi mu, gu chang nu yu, yi guan zhi miao, zhan yu yu, yi shuan zhi jia.
Y practiqué tai chi shuan, qi gong, y algo de boxeos externos chinos, algo de nanchuan, algo de chanchuan, alguito de todo eso. Me convertí a esa edad en el organizador de la escuela de Wushu de mi provincia y ayudé a triplicar su matrícula en menos de un año. Organizamos exhibiciones, hicimos galas culturales, festejamos las mejores fiestas de la primavera con la llegada del año lunar chino. Comencé a estudiar el idioma, viajé al barrio chino de La Habana. Tomé cursos desde los mismos monjes de Shaolin, de maestros de la gran nación china. Aprendí y crecí aún más. Recuerdo que a mis videos les ponía créditos. Unos créditos larguísimos con mi nombre completo. Carlos Ariel Rojas Lugones. Luego, con el tiempo, Carlos A. Rojas Lugones. Luego siguieron pasando los años, ya en la universidad me puse Carlos Olivo, y ese fue el nombre artístico de mis años de la UCI.
Clic informativo. La actualidad noticiosa a un solo clic.
Saludos amigos, con ustedes un compendio de algunas de las principales noticias correspondientes al 12 de junio del 2014. Estos son los titulares. Santa Clara rendirá tributo a Maceo y Che. Premian a Portal Cubarte en cita mundial de comunicación. Panamericano femenino de voleibol podría llamarse Eugenio George. Acuerdan conmemorar en La Habana décimo aniversario del ALBA.
De Cuba.
Y hasta aquí este servicio de noticias de Radio Ciudad Digital. Yo soy Carlos Olivo, quien los invita a conocer más de la actualidad noticiosa en el periódico Mella de la Ciudad Universitaria.
Clic informativo. La actualidad noticiosa a un solo clic.
Luego volví a mí mismo y firmaba todas mis obras como Carlos Rojas Lugones. Y luego, en mi permanente búsqueda de una identidad, me quité el apellido paterno y me dejé el de mi madre, a quien honro con más fuerza porque fue madre y padre para mí, ante la ausencia de un padre que, aunque vivo, nunca se ocupó de mí y honestamente me importa un carajo. Por eso soy Carlos Lugones. Esa es mi identidad definitiva, con la que hoy, a mis 25 años, me siento al fin cómodo por primera vez. Por supuesto que tomó también su proceso. Luego, con los años de la universidad, fui dejando el arte de lado y me concentré más en la industria. Empecé a programar de forma más profesional e incluso ganaba dinero con eso. Intenté conformar empresas y proyectos. Busqué colegas y empezamos a hacer proyectos para la universidad. Una universidad que nunca valoró nuestros esfuerzos y nos utilizó descaradamente. Proyectos lindísimos, pero que morían por la misma dinámica burocrática y anticreativa de ese espacio que hoy recuerdo como los peores años de mi vida. Y así fui creciendo, de fracaso en fracaso, de probar cosas, de ser músico, fotógrafo, poeta y loco, de descubrir la maldad en los demás, de empezar miles de proyectos y terminar pocos, y de irme convirtiendo en quien soy hoy, la persona que siente que abarca demasiado y que en busca de una identidad mucho más depurada sigue en sus andanzas por esta vida. Recuerdo el quinto año de la universidad, donde al fin cumplí mi sueño de crear ese programa inteligente que pudiera conversar con los usuarios, y empecé a profundizar en la disciplina del procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial de forma más seria, convenciendo al tribunal de que era necesaria una tesis de esa magnitud y ganándome de tutor al profesor más duro de la materia en esa institución, persona que hoy conservo como un amigo de verdad. Mi tesis fue un éxito, y en honor a mi madre, que estaba en Venezuela en aquellos momentos, le puse su nombre, Iris. Iris era el tutor inteligente de una plataforma educativa. Iris era capaz de responderte preguntas sobre cualquier asignatura, de recomendarte bibliografía y hasta de evaluar tu nivel de conocimiento en las materias. Fue un éxito, y me prometieron en aquel momento la posibilidad de seguir esa investigación en la universidad una vez graduado. Pero no, apenas me gradué, ciertas personas que hoy les agradezco profundamente y que no mencionaré sus nombres, se encargaron de engañarme, haciéndome creer que todo iba según las promesas, y honestamente yo quería seguir en la universidad y vincularme al ambiente académico. Ese proyecto podía generar millones de pesos de ingresos al país, y yo estaba convencido de eso y quería llegar con eso hasta el final. Pero no, en un acto solemne y público como se hace en Cuba, me asignaron mi ubicación laboral. La Fiscalía Provincial de Sancti Spíritus. El lugar más jodido para alguien creativo. Fue como una sentencia de muerte. Una intención clara de apagar mi luz y de confinarme a un ambiente tóxico y que iba totalmente en contra de mi personalidad. Solo aguanté 3 meses allí, donde comprendí que tenía que vivir mi vida bajo mi propia responsabilidad y encargarme de mi futuro. Así que renuncié y me fui. Y desde entonces soy emprendedor, ya a tiempo completo, por supuesto. No tengo un salario a final de mes, ni una garantía en el mañana, ni una pensión para cuando sea viejo. Pero sí tengo la tranquilidad absoluta de hacer lo que me da la gana, lo que me gusta de verdad, de ser libre hasta donde puedo, de vivir en cualquier lugar, de vivir bajo mi propio ritmo y de trabajar con quienes quiera y en el proyecto que quiera. ¿Es fácil? Pues no. No es fácil salirse del cajón. Vivimos en un mundo donde los grandes poderes te quieren dócil y obediente, que intenta conformar masas y masas de fuerza laboral y donde no importa la individualidad, sino el ser uno más. Pues sí, soy demasiado creativo. Tan creativo que a veces no quepo en mí. Sé que nací para dar un mensaje al mundo, solo que siento que no he tenido la oportunidad de desatar todo mi potencial aún. Y llegará el momento. Ahora soy el Niágara pasando por el hueco de una aguja. Ahora soy la energía creativa drenándose de cualquier forma posible, expresándose por cualquier vía. Varias startups, varias comunidades, un podcast, un blog, un canal de YouTube. ¿Quién sabe a dónde iré a parar? No lo sé. Solo sé que si la vida me lo permite, daré todo de mí para hacer este mundo un lugar mejor. Y lo digo honestamente, porque creo que no hay nada más importante que hacer que las vidas de los demás sean más agradables, de cualquier forma posible. Esta es solo parte de mi historia. No la cuento por egocentrismo, pero sí porque creo que puede servir de algo a quien la escuche. Y es totalmente verídica. Por eso creo que debemos apoyar a los niños a que se expresen, a que sean quienes quieren ser, a que persigan las profesiones que les gustan, a que tomen sus propios riesgos. Apoyar a nuestros hijos a tomar decisiones, a ser ellos mismos. La vida es muy corta como para desperdiciarla, y el mundo es muy grande como para perdérselo. De lo que se trata es de pasar por la vida dejando algo positivo y que por donde sea que pases, todo quede mejor que como estaba. Nunca perder la oportunidad de hacer algo por los demás, desinteresadamente, y de darlo todo, porque hemos venido sin nada y con nada nos iremos, y solo quedará el recuerdo de quien fuiste y de lo que diste. Soy el Niágara, como quizás puede que lo seas tú también, y si me acompañas, quién sabe lo que descubriremos juntos. Aún hay mucho por vivir y desvelar. Por el momento, con que el hueco de esta aguja se amplíe un poquito y me permita salir un poco más, me conformo. Ese embudo es el que quiero abrir. Ese es el potencial que tengo que desatar. Por eso hay que crear, nunca parar de crear. Eso es lo que nos hace dioses, la posibilidad de generar realidades. Por eso esto es la mente creativa. Y yo, como tú, un instrumento. Instrumentos ambos, de una fuerza mucho mayor a nosotros, actuando a través de nosotros para hacer de este mundo un lugar mejor. Saludos desde Cuba. Sigue creando.